¿Cómo estamos?
Os lo presento ya, es Toni Cantó.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Bueno, un placer enorme contar también con Toni Cantó. ¿Cómo estás viviendo este día de hogueras en
Alicante? Bien, muy bien. Llegué ayer, me quedo dos o tres días. La verdad es que ayer intenté portarme bien y irme a la cama pronto, pero al final fue como si durmiera en medio de la barraca que había abajo de donde me quedaba a dormir. O sea que casi debería haberme apuntado a la fiesta. Y esta mañana ya hemos visitado varias fogueras, hemos saludado belleas. Ahora tengo muchas ganas sobre todo de ver la mascletá, que es mi debilidad.
La mascletá es tu debilidad, sí. Cuéntanos por qué.
Bueno, no sé, yo soy valenciano y estoy muy acostumbrado a vivirlas desde pequeño también. Y siempre ha sido lo que más me ha gustado. El sonido, la música, el olor a pólvora. Y siempre que vengo a Alicante también, porque además aquí las mascletas son tremendas también. O sea que con ganas de gozarla dentro de un ratito.
Nada, quedan apenas pues unos 45 minutos para escuchar esa mascleta, pero sí tenemos que preguntarte, bueno, como sabrás, estamos viviendo un momento de cambio político, tanto en la comunidad valenciana en Alicante como en España. ¿Qué balance podrías hacer de este cambio político? Empezando por la comunidad valenciana.
Bueno, yo creo que tenemos un gobierno provisional al que poco a poco se le irá viendo las costuras y al que poco a poco tendrá que ir dejando sin remedio asomar al viejo PSOE de siempre. Uh-huh. Un gobierno que, hablando de Comunidad Valenciana, se empeñaba en llamarle la atención a Madrid en muchas cosas que ahora no va a solucionar. Ayer mismo el señor Sánchez nos decía que no va a hacer nada con la financiación de la Comunidad Valenciana. Eso después de haber escuchado durante tantísimo tiempo al PSPB que hablaba de financiación y de que la culpa era de Madrid y ahora parece que ellos tampoco van a hacer nada. O después de escuchar a Compromís siendo tan crítico cuando ha prestado su voto gratis una vez más al PSOE sin conseguir nada para los valencianos, para nosotros es preocupante. Pero eso junto con el pulso de los secesionistas catalanes, eso junto a que parece ser que la prioridad del señor Sánchez es entrevistarse en primer lugar con el señor Torra, que para nosotros es absolutamente injusto, teniendo en cuenta que hay otros presidentes, el señor Puig, sin ir más lejos, o comunidades autónomas que se han portado bien, lealmente con el gobierno español, pues nos parece muy criticable. Así que seguiremos haciendo oposición constructiva y seguiremos intentando presentar medidas que mejoren la vida de los valencianos, pero sobre todo seguiremos estando muy atentos para que no se pase por encima de nosotros, ¿no? Toni, y se dé privilegios a los corruptos o a los secesionistas.
Ayer fue el día del refugiado. Importante también preguntarte pues por ese recibimiento que hemos hecho aquí, tanto en Alicante como en Valencia, del barco Aquarius, que llevaba a un montón de refugiados de Libia y de muchos más países. ¿Qué te ha parecido que la comunidad valenciana, que Ximo Puig en este caso haya decidido pues apostar por traer a todos los refugiados? ¿Cómo lo valoras?
A mí me parece que, hablando de refugiados, es de justicia que se cumpla la ley, de la que yo creo que todos nos sentimos orgullosos y que acoge a la gente que tiene ese tipo de problemas. A mí me avergüenza que algunos políticos como Puig, Oltra u otros hagan marketing con ese drama. Hay que recordar que la Armada Española, las ONGs o el gobierno de Andalucía, por poner un ejemplo, este fin de semana pasado solo han recogido el doble de personas que vinieron a la Comunidad Valenciana. Entonces yo creo que en esto hemos de ser muy serios, hacer una política y reivindicar cada vez más una política europea, que es donde está la solución, de cooperación con los países de origen y evitar en cualquier caso espectáculos como políticos intentando hacer marketing electoral con este tipo de temas que encierran dramas muy serios de la gente que está huyendo de guerras o de la pobreza, de la violencia o de la pobreza más radical.
Antes de marcharte, una más y ya te dejo libre para que puedas disfrutar de la mascletá. Después de esta moción de censura que hemos vivido con el gobierno de Pedro Sánchez, son muchos que se plantean ahora cuál va a ser la estrategia de Ciudadanos. Incluso otros se atreven a decir que parece que ahora Ciudadanos se ha quedado en un poco que no se sabe hacia dónde dirigirse, hacia dónde va Ciudadanos. Porque Pedro Sánchez ha dicho que pretende acabar la legislatura, agotarla.
Sí, ha mentido, o sea, la primera en la frente. Lo primero que dijo, y lo dijo delante de mí en el Congreso, es que iba a ser una legislatura corta para prepararnos para unas elecciones anticipadas. Ahora ya nos ha dicho que no. Por cierto, lo hizo en un canal de televisión haciendo una utilización de un medio público absolutamente obscena. Todo lo que se le criticaba al Partido Popular desde el PSOE ha vuelto a hacerlo, ¿no? Pero nosotros lo que haremos es, como siempre, criticar y evidenciar las cosas malas que hace el bipartidismo para intentar que el país en cosas esenciales no cambie, y seguiremos peleando porque lo haga, en lucha contra la corrupción, en cambios de la ley electoral, en despolitizar la justicia, en que haya una financiación adecuada para cada comunidad autónoma que le permita cumplir con sus servicios básicos, en que no se premie a los corruptos, en que algo que ha defendido el PP o el PSOE, por ejemplo, como el privilegio del cuponazo vasco, desaparezca. Acabamos de presentar una medida que evitaría que los nacionalistas estén representados en el Congreso y que, por lo tanto, dicten cómo debe construirse España. Quien no cree en España no debe decirnos cómo se ha de construir España. Y toda una serie de medidas que seguiremos presentando. Acabamos de presentar unas medidas de conciliación laboral porque tenemos una natalidad muy baja y es un problemón en este país.
Hace poco hemos conocido que de las más bajas desde 1980...
Dos días antes habíamos hecho un acto de conciliación nosotros porque creemos que es uno de los problemas fundamentales. Acabamos de llevar el tema de la gestación subrogada, que demostró y sacó la cara más tradicional y más antigua del PSOE. En fin, seguiremos haciendo lo que nos gusta y en lo que creemos, que es un trabajo de oposición seria y responsable.
Toni Cantó, muchísimas gracias por
a
habernos
vosotros.
Acompañado.
Un placer.
Pues hemos despedido ya a Toni Cantó y nos
damos las gracias a nuestra compañera Cristina Ortega, Cristina Ortega. Cazando a los protagonistas de primer nivel.
Sí, a los famosos, a la gente vive lo que tiene Cristina Ortega cuando le enviamos como inalámbrico. Y también tenemos el placer de recibir y darle las buenas tardes a María Martín por parte de Ciudadanos Alicante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Fantástica. Pasamos de la política nacional a la local.
No,
yo soy diputada nacional y miembro de la ejecutiva. Lo que
pues
pasa
nos quedamos en la nacional.
La diputada que...
Diputada por Alicante.
Por Alicante, sí.
Un placer, imagino, ¿no?
Y
estar aquí.
La responsable de universidades, que estoy en la Miguel Hernández, que es universidad, claro que sí.
Eso, imagino que un placer estar aquí en Alicante, en el centro neurálgico de la fiesta, pues bueno, conociendo los intereses de la sociedad alicantina en estos días que se echa a la calle, ¿no?
Bueno, yo creo que como alicantina que soy, los intereses de la sociedad alicantina los tengo claros. Creo que somos una provincia que tenemos un potencial brutal. Además, yo también tengo mucho vínculo con Elche, que es mi lugar natal. Y me parece que lo que hace falta es hacer mucho trabajo y conseguir muchas de las cosas que nos están consiguiendo en estos momentos. ¡Madre mía, qué ruido!
Sí. Ahora es el típico aviso de protección.
Los consejos de seguridad que se lanzan desde la protección para que no pase nada en esta fiesta de hoguera, porque, como sabemos bien como alicantinos, en esta Plaza de los Luceros se concentra muchísima gente para vivir las mascletas a partir de las 2 de la tarde. Ahora mismo en directo estamos en Radio MH, son la 1:23 y ya se nota el ambiente festivo, ya se va llenando la Plaza de los Luceros, y esto no es nada, como bien sabe María seguro, con lo que va a pasar cuando queden 5 minutitos para las 2 de la tarde.
Bueno, yo creo que los días de la mascleta son muy mágicos para todos los que somos de aquí. Nos sentimos la pólvora, sentimos el calor, y me parece que cada año esto está más lleno. O sea, lo que pasa es que realmente deberíamos tratar de exportar estas fiestas tal y como lo han hecho, por ejemplo, en Valencia, y hacer un buen plan de turismo para conseguir que se nos conozca a los alicantinos más de lo que se nos conoce, y se conozca más la fiesta, que realmente es una maravilla.
Sí, hemos comentado anteriormente precisamente que en este año los ingresos han subido un 5%, todavía hay que mejorarlo, hay que seguir haciendo que el turismo crezca por parte de, en Alicante, en las hogueras.
Bueno, a mí me parece que no solamente tenemos que conseguir potenciar la fiesta y exportarla y desde el punto de vista económico, sino que el turismo es el gran valor que tenemos en la provincia de Alicante. Muchos otros sectores también, el sector industrial, el sector zapatero, el sector juguetero, pero creo que el turismo es una gran joya, y me parece que si se hicieran unas políticas turísticas que potenciaran más todas las joyas que tenemos en la provincia, pues podríamos conseguir mucha más repercusión. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de programas, Ciudadanos plantea que un gran valor que tenemos es la sanidad y el valor del sol y de la zona residencial que tenemos, y estamos trabajando muy intensamente en un plan turístico para fomentar el turismo sanitario en el buen sentido, no en el sentido que hemos tenido hasta ahora, donde ha habido una negligencia en el ámbito de también de la cobro de los usos de los hospitales, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a darle las gracias a Marta Martín, sí, por sentarse con nosotros y por aceptar que le llamáramos María llamándose Marta.
Yo he sido prudente y no os he dicho
muy
nada.
Muy prudente, muy educada, muchísimas gracias y lo siento muchísimo. Evidentemente es que coinciden en ese principio y en ese final, lo siento mucho.
Ningún problema. Oye, que lo paséis muy bien y mucho ánimo con la radio, porque yo soy periodista de formación. Y tenéis mucho valor, estar aquí con este calor y con este ruido.
Muchas gracias, Marta Martín, defendiendo los intereses de los alicantinos ahí en el Congreso de Diputados. Pues a seguir trabajando y a traer lo mejor para la ciudad de Alicante. Y nosotros queremos de nuevo hablar con Cristina, porque Cristina, no sé dónde andas, no te vemos ahora mismo.
Cristina, a ver si nos puedes escuchar ahora mismo.
Aquí tenemos sed. José Antonio y yo tenemos mucha sed y nos apetece beber algo.
¿Sí? ¿Qué, por ejemplo, qué os apetece beber? Contadme.
Yo te diría que me bebería una cerveza, pero que ahora en la radio no se puede, estamos trabajando.
Estaría feo.
Pero luego...
A las 2 y 10, que ya ha terminado la mascleta, ya podemos. Una o
vale,
dos, siempre con prudencia.
¿Qué os parece si entrevistamos a alguien que al menos fabrique cervezas? ¿Qué
Hombre,
tal?
Eso sería lo ideal.
¿Sí?
Sería
bueno,
fantástico.
Pues un placer volver a saludar en los micrófonos de Radio UMH a Arturo Miralles, que es de Cerveza Santa Faz. Lo tuvimos en Santa Faz, lo tuvimos en esa paraeta y lo volvemos a tener aquí. Buenos días.
Buenos días. Bueno, primero muchísimas gracias a todos, a la Radio UMH y a ti, Cristina, sobre todo, por haber contado otra vez más con nosotros. Y bueno, aquí estamos encantados de hablar con vosotros y de estar un ratito aquí charlando.
Pues sí, la verdad es que estamos encantados de que estés aquí. Lo hemos contado, lo contamos en Santa Faz y lo hemos mencionado alguna vez, pero bueno, lo recordamos para que los oyentes se contextualicen. Cerveza Santa Faz es una microcervecería, por así decirlo, que nace a orillas del Mediterráneo por el año 2013. A partir de ahí, el éxito ha sido rotundo, numerosos premios, numerosas marcas, que además tienen un elemento muy especial, y es que tienen que ver pues con algunos de los lugares más emblemáticos de Alicante. Por ejemplo, Cerveza Santa Faz, pero también tenemos Santa Cruz, también tenemos La Rubia, también tenemos La IPA. Primera pregunta, ¿qué cerveza de las que vosotros fabricáis se toma en hogueras?
Pues mi recomendación para esta época, para las hogueras especialmente, es la Santa Faz IPA, porque es una cerveza Indian Pale Ale, muy refrescante, un poquito más amarguita de lo normal, y como aquí, en esta época nos encantan los encurtidos, los agritos, las patatas fritas, un poquito de saladito, y los salazones sobre todo, pues bueno, esa sería la opción perfecta para combinarla con este tiempo, este calor, el reunirte con los amigos, ¿no? Yo creo que la Santa Faz IPA sería la más correcta.
Pues apuntamos esa recomendación de la Santa Faz IPA. Quería preguntarte también, ¿cómo se viven los fogueres, cómo se viven estas fiestas? Empezamos a ver cómo la Plaza de los Luceros se llena de gente, el ambiente es ensordecedor, la gente disfruta de las hogueras, pero ¿cómo se vive en una fábrica de cervezas?
Con mucho calor. Mucho calor, con mucho calor. Nosotros, tanto Antonio como yo, al fabricarla, pues, intentamos trasladar todos los valores alicantinos y la vivimos, pues eso, pues un poco como queremos a nuestra ciudad, mimando nuestros productos y trasladando a cada una de las cervezas, como tú anteriormente has comentado, las tradiciones y el arraigo de la terreta que nosotros queremos transmitir a estos productos. Por ejemplo, la Santa Faz.
¿Aumenta el ritmo? Sí. ¿El ritmo es más frenético?
Sí, ahora en verano con la llegada del buen tiempo, la gente pues también sale más a la calle a consumir, pues, entonces el mercado y el consumo aumenta, entonces eso también es muy bueno para nosotros porque aprovechando el tirón de las cervezas artesanas y el buen tiempo de aquí de Alicante es maravilloso.
Bueno, hemos escuchado, ¿no?, que aumenta el ritmo por esa producción que, por supuesto, también se incrementa en las hogueras. ¿Y cómo lo vives tú personalmente estas fiestas?
Sobre todo con buena cerveza y con amigos. Con buena cerveza y con amigos. No, lo principal es eso, compartirlo con los tuyos. Esta es una época que a todos los alicantinos nos llena mucho, tanto por ejemplo la fiesta de la Santa Faz, son épocas en las que bueno, te apetece estar con tus amigos, con tu familia, rodeado de buenos productos y disfrutando, que al fin y al cabo es lo que llena.
Lo comentábamos antes, habéis tenido varios premios, la verdad es que habéis enfilado como un camino un poco hacia el éxito, la gente ya tiene claro que hay una cerveza que es de aquí, con denominación específica de Alicante. ¿Hacia dónde camina ahora Cerveza Santa Faz? ¿Qué le espera lo que queda de año y el año que viene?
Pues ahora mismo vamos encaminados, llevamos un bagaje de trabajo de 5 años en los que hemos sacado 4 productos diferentes, cada cual muy diferente entre el otro. Y ahora vamos encaminados al futuro a poder sacar productos nuevos, sabores nuevos, pero siempre recordando un poco las cosas tradicionales de nuestra tierra. Pero sí, de aquí a unos años, de aquí a un par de años, se avecinarán nuevas cervezas, se avecinarán nuevos cambios. Será una época muy buena.
O sea, tendremos que estar muy atentos, ¿no?
Tendréis que estar muy, muy atentos a todos estos... a todos estos cambios.
Bueno, como siempre, te emplazaremos a una siguiente entrevista.
Por supuesto,
para
yo encantado.
La fiesta que estemos celebrando. Antes de que te marches, estamos a 21 de junio, pero el día 23 es también un momento muy especial. Algunos alicantinos lo aprovechan pues para pedir un deseo, para quemar aquellas cosas que no han ido bien a lo largo del año por esa mezcla, ¿no?, que tiene lugar en Alicante de pólvora, de fuego, de luces. ¿Cuál es tu deseo para Cerveza Santa Faz?
Pues mi deseo es simple, es poder seguir haciendo lo que me gusta. Y yo siempre digo una cosa, que es lo que he aprendido, es yo me dedico a hacer feliz a la gente. ¿Por qué? Porque a donde voy llevo cerveza. Entonces,
hombre, ¿estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo, compañeros?
Efectivamente, entonces
no engaño a nadie.
mi deseo es ese, continuar por muchos años más, que la gente la disfrute y que se alegre un poco la gente de beber una buena cerveza.
Arturo Miralles, muchísimas gracias por habernos
muchísimas
acompañado.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, que no tardará mucho.
En breves.
Poco más se puede decir que tenemos los paladares preparados. Él ha dicho que va a tener nuevos sabores y José Antonio y yo estamos listos.
Estoy encantadísimo, ¿no? Sí, yo ya creía que había muchos sabores y muchas diferentes texturas cerveceras en Santa Faz. Me alegra saber que todavía va a llegar en esta próxima temporada todavía más sabores para disfrutar de Cerveza Santa Faz, siempre al lado de la cerveza y siempre al lado de Alicante, por supuesto.
Hombre, una cerveza con denominación de origen, es verdad que no sabe igual la artesana, no sabe igual que la industrial, tiene un toque diferente. Es
diferente,
una cerveza para otro momento.
Y no, y aunque valga un poquito más, pues merece la pena porque está saboreando una cerveza.
Y es el trabajo
auténtica
que lleva detrás también.
Y las diferentes texturas, los sabores, o sea que es fantástico.
Es un poco como la música, no claro. Se puede valorar en conjunto, aunque se hace, sino que sí. Se tiene que evaluar individualmente. Y de música saben mucho los próximos invitados que tenemos.
Eso
ahora
es, los próximos invitados que tenemos ahora mismo aquí en Radio UMH son John López Dávila, de Alicante Live Music, que tiene su hueco en Radio UMH todos los miércoles de 12 a 2 de la tarde. Muy buenas, John.
Hola, ¿qué tal?
Y también tenemos por aquí a Mauricio Gendris, también todo un experto en el sector musical. Muy buenas, un placer.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya viene con la camiseta, haciéndose la autopromoción para que todo el mundo lo sepa, Gendris.
Faltaría más de Gendris de House of Rock.
Con el calor que hace, ya te digo yo que ir de negro hoy tiene su mérito.
¿Eh? Las fiestas de hoguera son buen momento para la música.
Deberían ser mejor momento que...
Ahora, ¿son mejor momento para la música en los conciertos que se montan en torno a las hogueras o en esa música que se monta dentro de las barracas? ¿Qué opinión tenéis?
Pues la respuesta es evidente.
El despacito, ¿verdad?
Porque a veces, ¿pensáis que se cometen crímenes contra la música desde dentro de las barracas?
Yo que vivo aquí en pleno centro, te puedo asegurar que sí. Que es una molestia total escuchar cada 5 minutos la misma canción 200 veces.
¿Qué conciertos vamos a tener? No sé si estáis al tanto de... Nos ha dicho Sonia, pregúntale por los conciertos de hoguera. ¿Qué conciertos vamos a tener en estas hogueras?
Pues mira, en el Hendrix empezamos hoy, jueves, pues a las 5 de la tarde, y vamos a tener la década taleguera, que ya el nombre pues dice mucho.
¿A las 5?
A las 5, claro. Y los conciertos en el Hendrix los hacemos por la tarde. Pues ahí encendemos el aire a tope.
Ay, ay,
para
ay,
que hombre, la gente acabo esté de dar un dato clave.
El tardeo alicantino cubierto.
Y claro, seguimos con el tardeo, pues en la década taleguera, que se lleva al terreno punk, pues todos los clásicos de la rumba de los años 70 y 80 españoles. Los chunguitos y todo y toda esa peña.
¿Desde las 5 hasta qué hora?
Desde las 5, pues hasta las 6, un horito de música en vivo. Pues luego ya sigue los DJs.
Claro.
Pues Antonio, ¿tú tienes plan para esta tarde?
Pues no tenía plan, estaba deseando que me apareciera algo que se me cayera del cielo. Y mira, ya tengo plan, a Hendrix.
¿Mañana quién tenéis?
Mañana viernes tenemos doblete. Los Ruinas,
uf,
ojo, y Banda Cardíaca, que es un proyecto de músicos de aquí de Alicante, mixtos, que se han juntado para ofrecer una actuación en vivo solo para mañana, viernes 21, en el Hendrix.
A las 5 también.
Rumba punk, muy guapa, para bailar todo el rato.
Entrada,
y sudar.
¿Entrada libre?
Entrada libre, hasta llenar el aforo.
Aire acondicionado, entrada libre, música en directo. ¿Qué más queremos?
No sé, yo creo que no se puede pedir más. Disfrutar de música en vivo, además en esta ocasión con denominación de origen alicantina, para que luego John se diga que no hay música en Alicante y que no se pelea por una escena alicantina, ¿no?
Aquí, y lo que nos queda por pelear todavía. Estamos todavía trabajando en ello, como diría aquel.
Yo haría un apunte que es, bueno, la gente está en la calle García Morato, y en la calle García Morato, pues la verdad que hemos creado como una alternativa a lo que son los racos, a lo que es la fiesta clásica de las hogueras.
Está junto al parque de la Lonja, que es lo que la gente suele ubicar.
Pues sí, y por la tarde, pues sí, el Brujos, el Café Bar Brujos, ofrece música en vivo, el Jaleo también, y también un poquito más allá está la Iguana, que ellos también están con música en vivo.
Estamos creando toda una zona apoyando la música en directo, que es algo que se echa mucho en falta. Muchas veces la gente dice que adolece de música en directo, que se toque música en vivo en los locales.
Pues sí.
Y estamos viendo desde aquí cómo estáis trabajando en favor de eso. Pues muchísimas gracias tanto a Mauricio Hendrix como a John, nuestro compañero de Radio MH, por acercarse a estos micrófonos. Nos vamos a pasar, Mauricio.
Y recuerdo que también el sábado y el domingo tenemos música en vivo. El sábado con los sanguangos y el domingo con los carracas.
A este paso hacemos toda la fiesta ahí.
A los carracas no fallo seguro. Estaré allí a las 5:45 para coger sitio.
Gracias a ambos. Seguimos nosotros con este especial radiofónico porque se nos va acabando el tiempo, José Antonio. Hemos empezado a las 12:30. Ahora mismo son ya las 2:25.
No. Mañana hay que empezar antes. Es que es una lástima.
Estábamos hablando. Deberíamos hacer previa. A lo tonto, sí. Nos va a hacer falta la previa.
Claro, eso es. Vamos a hacerlo.
Veo por aquí a mucha gente.
Hay mucha gente.
Estaba viendo yo
gente.
A gente de la universidad, Miguel Hernández. Y estamos haciéndole señas a nuestra compañera Cristina, a ver si hoy se puede acercar alguien a los micrófonos de Radio UMH, porque nos quedan muchos temas todavía en esta mañana radiofónica.
Te voy a dar una pista del próximo invitado en esta ocasión. Vamos a ver quién va a ser. Pues vamos a disfrutar ahora. Te voy a dar una pista, Roberto. Te voy a dar una pista sobre el próximo...
Algo de calidad.
Calidad.
Calidad, ¿te gusta a ti la calidad?
Me gusta la calidad, porque a mí medias tintas no me gusta, a mí me gusta la calidad y que todo esté como tiene que estar, Roberto.
A mí también me gusta la calidad y por eso damos la bienvenida a David León, el jefe de servicio de calidad de la Universidad Miguel Hernández, que además no viene solo, se ha traído a un compañero, Fernando Garijo Núñez Polo, y vamos a empezar por David, buenos días.
Hola, buenos días.
Que ya son más buenas tardes.
Que ya buenas tardes. Pero que sea bueno, que es lo importante.
David, vamos a hablar un poco del servicio de calidad. Cuéntanos dónde estáis y cuánto formáis parte del servicio.
Vale, pues nosotros estamos en la sede en Elche, en el campus de Elche, en el edificio del Consejo Social y, bueno, Rectorado y Consejo Social. Y formamos parte de 6 personas. Javier Rodrigo, voy a decir todo, porque ya que estoy aquí en la radio, quiero decir todo. Javier Rodrigo, Pilar Balaguer, Ana Román, Nuria Gulló, Marina Carratalá y David León, el que habla.
De forma muy breve, ¿a qué os dedicáis en el servicio de calidad?
Bueno, nos dedicamos a implantar la política de calidad general, ¿no? Entonces lo que hacemos es gestionar los planes de calidad, tanto de la gestión, de la investigación, como de la docencia. Luego llevamos el tema de encuestas, acreditación, en fin, un montón de cosas. Pero por resumir, y como cuando la profesora le pregunta a mis hijos, bueno, papá, ¿y tú a qué te dedicas? Pues nos dedicamos a ayudar a otras personas a hacer mejor las cosas.
La mejor manera de avanzar en esta vida.
Exactamente.
¿De vuestras funciones hay alguna que consideres tú que destaca sobre las demás por la carga de trabajo o por la repercusión que tiene dentro del entorno universitario?
Hombre, todas son importantes, pero si tenemos que resaltar alguna sería la acreditación de los títulos. Como sabéis, por un Real Decreto ahora todos los títulos tienen que pasar por un proceso de reacreditación. Si ese proceso es negativo, el título lo cierran. Entonces es un proceso en el que nos jugamos mucho.
Es delicado.
En escasos 3 años hemos conseguido reacreditar de forma positiva todos los títulos, tanto de grado como de máster, y estamos pues muy orgullosos de lo que hemos conseguido.
Y no podemos perder la ocasión de hablar contigo de una semana muy especial que se realiza dentro de la Universidad Miguel Hernández, como es la Semana de la Innovación, porque el año pasado creo que ganasteis premios con este proyecto.
Exactamente, estamos muy contentos con este proyecto de la Semana de Innovación. Este año es la cuarta edición. Y el año pasado, pues bueno, nos galardonaron con el premio del Consejo Social, ganamos el premio Telescopi y el último premio fue el premio del Ministerio de Administraciones Públicas. Y aprovecho, pues bueno, la oportunidad que me dicen estos micrófonos para animar a todo el personal de Administración y Servicio a que participe en esta cuarta semana de la innovación.
Y ahora vamos a hablar un poquito más de temas menos formales. La innovación está bien, el servicio de calidad está muy bien, pero ahora estamos en hogueras. ¿Tienes alguna vinculación tú con la fiesta de las hogueras?
Pues sí que tengo vinculación, soy barraquer y concretamente de la barraca Alcabaset, que la tenemos 2 calles más allá. Que por cierto estáis invitados si queréis pasaros a tomar una cerveza.
¿Qué destacarías de la barraca del Cabasé, que es una de las tradicionales de la ciudad?
Bueno, pues una barraca tradicional, es muy familiar y, bueno, por destacar algo, es de las pocas barracas que plantan en categoría especial. Y bueno, la peculiaridad que tiene la barraca es que la portada la hacen los propios barraqueros, la hacemos nosotros, no contamos con ningún tipo de ayuda externa. Entonces, pues bueno, os animo también que este año hemos montado un tranvía, que ese tranvía es visitable para todo el que quiera pasarse y bueno, que las puertas de la barraca están abiertas.
Bueno, Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿De la misma barraca?
De la misma barraca.
Ah, la casualidad, José Antonio.
Les une la barraca, le une la fiesta. Eso es muy positivo, que no sea solo el trabajo, que haya más vivido.
¿A qué te dedicas tú, Fernando?
Soy responsable de comunicación del grupo Pritec Electronics. Somos una empresa de la provincia de Alicante que nos dedicamos a la eficiencia energética y a la movilidad eléctrica.
Eficiencia energética, movilidad eléctrica, ¿coches eléctricos?
Vehículos eléctricos. Fabricamos bicicletas, ciclomotores, estamos en proceso de homologación de un motocarro eléctrico para reparto urbano y tenemos en proyecto un taxi eléctrico.
Estos vehículos eléctricos hay quien considera que son futuro, pero seguro que tú me vas a decir que son presente.
Vamos a ver, no es el presente en España, pero es el presente en muchos países del norte de Europa, sobre todo escandinavos.
¿Y qué ventajas representan respecto a otro tipo de transporte?
Principalmente la nula contaminación acústica, cero emisiones, mucho más económico y si no has conducido jamás un vehículo eléctrico, la sensación es alucinante.
¿Tenéis en la barraca? Ya sería mucho pedir.
¿El qué?
¿En la barraca tenéis alguno para probarlo?
No, no tenemos ninguno. Tenemos un tranvía réplica de los años 30, pero ese desgraciadamente circula a mano.
De cara a la edición número 100 de las hogueras, quizás sea factible, ¿no? De aquí a 10 años.
En 10 años, Dios sabe lo que pasará. Creo que el mundo que conocemos actualmente dentro de 10 años será totalmente diferente.
Pues os dejamos, David León, el jefe de servicio de calidad de la Universidad Miguel Hernández, y Fernando Garijo Núñez Polo, que disfrutéis de la fiesta. Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos aquí a Radio Ruta UMH.
Gracias a vosotros y felices hogueras para todos.
Igualmente,
seguir disfrutando de las hogueras. Nosotros no dejamos el programa, todavía nos quedan unos minutos para llegar a las 2 de la tarde. Cristina Ortega, ¿con quién andas ahora?
Hola, pues aquí estoy con Raquel Huete, que es la directora general de turismo, que la he pillado aquí entre toda la marabunda. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, le robamos dos minutos para preguntarle un poco. Como directora general de turismo, las hogueras generan 100 millones de euros, lo leíamos el otro día en el diario Información. ¿Cuál es el atractivo principal de las hogueras de Alicante para que cada vez tenga más gente y genere más beneficios?
Pues la alegría, la mediterraneidad, lo que nos hace únicos, que es pues quemar y volver a construir, que es algo que desde luego en pocos sitios ocurre, poder reinventarnos y reinventarnos cada año. Cada vez más personas ponen todo su trabajo a lo largo de todo el año para hacer estos días maravillosos, para hacer que merezca la pena estar aquí.
Merece la pena estar aquí y además lo corrobora la Plaza de los Luceros, que está a rebosar de gente. Hace mucho calor, pero bueno, la gente aguanta bien. Quería preguntarte, porque cada vez las hogueras parece que se van internacionalizando. Hemos visto visitas a Lyon, hemos visto visitas fuera de España, por Europa, para intentar no comercializarlas, pero darlas a conocer. ¿Hacia dónde caminan las hogueras en 2019 y en todos los años que vienen?
Pues como todas las fiestas de la Comunidad Valenciana, caminan hacia preservar lo que es auténtico, pero también hacerlas pues el escaparate mayor de lo que somos. Somos multiculturales, somos hospitalarios, somos acogedores, inclusivos. Son nuestra mejor escaparate, son lo que pues eso representa la alegría, y eso es hacia donde vamos, a que las fiestas demuestren, enseñen todo lo que somos. Y tenemos fiestas en la Comunidad Valenciana todos los días del año. Dentro de poco vamos a tener, la semana que viene, o a final de mes, tenemos por ejemplo una acción comercial con el Misteri de Elche en Valencia, también con Lyon, que vienen personas desde Lyon a Valencia a intercambiar a los niños del coro y la escolanía del Misteri de Elche. Luego iremos a Lyon, tenemos acciones comerciales con el Musarangues, tenemos, bueno, con todas las fiestas, tenemos tantas fiestas, patrimonio de la humanidad. Pues eso es, ese es el futuro, internacionalizar para dar a conocer lo que somos.
Que todo el mundo entienda que Alicante, que la provincia, que la Comunidad Valenciana es su casa. Raquel Huete, muchas gracias, directora general de turismo.
Encantada, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a Raquel Huete. Damos la bienvenida ahora a los micrófonos de Radio UMH a Cristina Carrasco, responsable de Mazar Madrid, que viene ataviada como alicantina.
Hola, buenos días.
Ya te vemos el traje, bueno, precioso, José Antonio.
Sí, la verdad que sí. Yo ya cuando la he visto entrar me he emocionado, digo, sí señor, que se note que estamos en Alicante.
Claro que se note que estamos en Alicante.
¿Qué importancia tiene la indumentaria en estas fiestas?
Pues muy importante, porque es uno de los elementos que nos diferencia de los demás.
Hoy tenemos la primera sesión de ofrenda de flores a la Virgen del Remedio. Hoy vamos a ver desfilar a todas las comisiones de fiestas y vamos a vernos a todos vestidos. ¿Cuáles son los elementos tradicionales de la vestimenta alicantina?
Pues está el traje de novia alicantina, que es el que lleva las bellezas y las damas. El traje del siglo XVIII o traje de mudar, que es el que lleva las comisionadas. Y luego del hombre está el traje de Zaragüel y el de Torrentín.
¿Y cuáles son los elementos que no deben de faltar nunca en esa vestimenta?
Pues es que es todo importante, tanto la ropa interior como los complementos que llevan. Tienes que llevarlo todo puesto.
¿Cuál destacarías tú?
Pues la mantilla de la novia alicantina es lo que más llama la atención.
En estos años de tradición, ahora que se cumple el 90 aniversario de Les Fogueres de San Juan, ¿cómo ha evolucionado esa vestimenta? ¿Ha evolucionado en algún sentido? Entendemos que sí.
Sí, claro. Han cambiado. Ahora las mantillas son un poco más pequeñas, ya no se llevan las mantillas tan grandes. Los tejidos han cambiado. Antes eran con más dorados, ahora son tejidos más rústicos, más de seda, más de otra manera.
Y si alguien quiere conseguir su traje de alicantina, que es lo que la gente suele decir comúnmente, ¿cuándo tiene que empezar a buscarlo?
Pues con mucho tiempo, porque son muchos complementos, y entonces por lo menos 2 o 3 meses antes para poder tenerlo todo.
2 o 3 meses antes, José Antonio. ¿No te has comprado una camisa con tanto tiempo en tu vida?
En la vida, pero quizá nunca sea tarde. Quizá nunca sea tarde para ir a Bazar Madrid y, ¿por qué no?, animarme a ello. Y bueno, Cristina, yo te quería preguntar acerca de la evolución de estos trajes, porque imagino que ha habido una evolución y notable, ¿no?, que se puede ver a día de hoy.
Ahora se tiene muy en cuenta las cosas históricas, para que la gente vaya como antiguamente iban, que no sean complementos inventados. Lo que quieren es que vayan como antiguamente, con las telas, los tejidos, la joyería, todo como era en el siglo XVIII, que es como te representa.
Recuperando la tradición.
Recuperando la tradición.
¿Qué puede costar un traje, un vestido de novia alicantina?
Es que ahí se pueden ajustar a muchos precios. Hay de mucha variedad, pero las telas, los vestidos y todo eso es lo que hay. Una mantilla y un delantal te puede costar 900 euros.
900 euros.
Te puede costar la mantilla, el delantal, un aderezo desde 100 hasta 300. Hay una amplia gama, cada uno elige según su posibilidad.
Y en Bazar Madrid os dedicáis única y exclusivamente a los trajes de hogueras, o también lo habéis ampliado.
Complementos. Para el traje regional, lo que son los abanicos, lo que son la ropa interior, las enaguas, para los hombres el pañuelo, la faja, y luego también hay para otro tipo de fiestas, para las fiestas de las provincias. Tenemos también complementos.
¿Dónde está situado el Bazar Madrid?
En la calle Navas, en el número 43.
En la calle Navas, número 43. Cualquiera que se acerque allí puede encontrar toda la variedad que ofrecéis y sobre todo consejos, que es muy importante también.
Claro, claro que sí, eso no le va a faltar.
Muchísimas gracias a Cristina Carrasco, responsable de Bazar Madrid, ya sabéis, en la calle Navas. Ahora, José Antonio y yo creo que es momento de que nos compremos ya nuestro traje.
Es el momento, cuando salgamos de aquí, cuando terminen la mascleta, tranquilamente.
¿Al año que viene?
¿A qué hora abrís esta tarde? ¿A qué hora se abre?
A las 5.
A las 5. 5 y 5.
A las 5 tenemos el concierto en la Hendley. Al acabar el concierto nos vamos por el Bazar Madrid.
Eso es la actitud. All right.
Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. José Antonio. Lo he dicho antes, lo voy a repetir. ¿Sabes que el verano ya está aquí?
Ya ha empezado. Antes hemos dicho, queda tan solo muy poquito, pues ya ha llegado, ¿no? El verano.
Ha dicho el Ministerio de Industria, que esto, poca broma.
Yo soy el Ministerio de...
12 horas y 7 minutos, ya es verano oficialmente. Y dices tú, ahora en verano es tiempo de estar en la playa, de no hacer nada, de estar en el sofá, la tele, y de repente empiezas a decir, pues me aburro. ¿Te puedes creer que me estoy aburriendo?
Una semana vale, pero es que todo el verano...
Estoy empezando hasta a echar de menos las clases en la universidad.
Se echa de menos, ¿eh?
Pues para hablar de qué podemos hacer en verano, qué oferta educativa tenemos, tenemos ahora en Radio en Ruta UMH al director de los cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández, Enrique Conejero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
muchos cursos de verano tenemos en la Universidad Miguel Hernández y muy deslocalizados, no son todos en justamente donde está el campus.
Sí, sí, esa es una seña de identidad de nuestros cursos de verano. Queremos acercar la formación en este periodo estival a 15 localidades que tenemos convenios, y acercamos la formación en este periodo que es tan complejo, que sabemos que hay tanto ocio, pero le damos ese ingrediente de oportunidad a todos aquellos que quieran estar con nosotros de formarse en cursos medios de 25 horas para que mejoren su crecimiento profesional y personal.
De 25 horas has dicho, porque es algo que causa un poco de miedo a algunos cuando dice, uy, ahora ponerme todo el verano a estudiar. No es todo el verano.
No, no, no. Son métodos, la mayoría son prácticos, donde la interacción de los participantes con los ponentes, con los expertos, es muy directa y es un modelo de aprendizaje diferente. Y por tanto se intenta concentrar las horas en tardes o en mañana, para que los cursos medios tienen una duración de 3-4 días como mucho, y es una oportunidad que le damos a todos los que estén por la provincia de Alicante en estas fechas que van desde junio a septiembre para que puedan formarse.
Entre 62 cursos entendemos que habrá una oferta amplísima.
Muy amplia, hay más de 30 disciplinas, desde asignaturas regladas de la universidad, que pueden ser más específicas, están más amplias, de ocio personal, de crecimiento, de todo. O sea, tenemos para todos los gustos y para todos los públicos.
¿Y estos cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández están restringidos solo a estudiantes de la Universidad Miguel Hernández?
No, 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 no. Nuestro mercado es abierto. No se requiere titulación, no se requiere edad, solo se requiere interés en participar. El año pasado ya tuvimos más de un 35% de los participantes que fueron mayores de 35 años y fuera de la Universidad Miguel Hernández. Por tanto, estamos abiertos a todos.
Seguro que ahora hay muchos oyentes que están oyendo Radio MH y dicen, ya, pero luego esto vale mucho dinero. ¿Cuánto vale un curso de
verano? Es más, tenemos para todos los bolsillos y para todos los públicos. Tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos de 20 euros, de 40 euros y de 55. O sea que nadie se puede excusar de no estar con nosotros por el tema del dinero.
No hay excusa para no participar en los cursos de verano.
No, no, no.
¿Qué acogida están teniendo los cursos año tras año en la universidad? No es la primera vez que esto se hace, desde luego.
No, yo creo que tenemos que estar muy satisfechos porque somos la universidad más joven de todas las universidades públicas españolas y somos la primera universidad en cursos ofertados y la segunda en alumnos matriculados de todas las universidades de la Charcha Vives. Y como sabes, son más de 25 marcas universitarias donde está la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante, y nosotros somos la primera en cursos ofertados y la segunda en alumnos matriculados.
La UMH a los tontos, José Antonio, siempre es puntera.
Sí, siempre es puntera, tanto en los rankings que hemos conocido recientemente, como no puede ser de otra manera, los cursos de verano para toda la comunidad universitaria.
Están dando un mensaje ahora desde la Policía General de Alicante diciendo que se ha perdido una niña, que su padre se llama Sergio. Sergio, si estás oyendo Radio UMH, chico, atiende a la megafonía que se te ha perdido la niña.
Que poca broma, ¿eh? Que a ver cómo llega ahora a casa.
Bueno, Enrique, has salido de la Universidad Miguel Hernández, te has venido a integrar de la fiesta. ¿Sueles disfrutar habitualmente de la fiesta de hogueras?
Sí, yo estuve unos años viviendo en Alicante y por tanto es parte de mi vida personal también. Ahora estoy viviendo en Elche, pero la Universidad Miguel Hernández está en todos los municipios de la provincia. Aunque tenga su sede mayor en Elche, pues está en Altea, está en San Juan, está en Torrevieja y está en muchas sedes que, ya sea en curso de verano, curso de invierno, los nanocursos, tenemos sedes en toda la provincia y es una universidad cosmopolita.
No sé si te pongo en un compromiso, pero ¿hay alguno de esos cursos, tanto de verano como de invierno, relacionado con las fiestas patronales?
Sí, nosotros vamos a tener el curso del Misteri, que es el 3 de agosto y que hacemos todos los años y que, bueno, hacemos honor a las fiestas tradicionales de Elche, y es un curso para explicar un poco la trastienda del Misteri, y va a ser el 3 de agosto en la Basílica de Santa María.
La véspera y la fiesta, esas fiestas patronales ilicitanas, patrimonio de la humanidad.
Sí, patrimonio de la humanidad, un auténtico placer que en Elche pues tengamos esos dos patrimonios de la humanidad y que la Universidad Miguel Hernández esté tan integrada en la ciudad. Y en lo personal, Enrique, ¿qué curso recomendarías a la audiencia de Radio UMH, por lo menos? El que a ti en esta nueva edición de los cursos de verano más te guste, ¿cuál es el que dices?
Uy, bueno, este me como estamos mucho en la Radio UMH, hay un taller de radio que va a empezar la semana próxima. Y bueno, es parte de ese añadido que hacéis en todo el trabajo de la UMH, y vamos a ofrecer un curso de la UMH de taller de radio para todos aquellos que quieran mejorar las destrezas y habilidades en este tema, ¿no?
Taller de podcasting, animamos a la gente a que se inscriba en ese curso y participe. ¿Alguno de los profesores puede estar más o menos por aquí, alguno puede estar más o menos por allá, pero seguro que se apunte quien se apunte va a disfrutar y va a aprender mucho de la radio. Enrique Conejero, director de los cursos de verano de la Universidad de Belgrano, muchas gracias por acercarte a los micros.
Gracias a vosotros y a disfrutar de la mascleta.
Eso es, muchísimas gracias.
Ya nos quedan 5 minutitos para que empiece la mascleta, 5 minutitos de programa, más la mascleta.
Para la mascleta, claro, que no cortamos a las dos, no cortamos.
La mascleta es un show musical de petardo sobre petardo, creando una sinfonía, pero hay otros tipos de sinfonías, esa unión de acordes simultáneos que saben crear también los músicos. Hemos dicho antes, Playa, os combinamos a que no os vayáis, a que os quedéis por aquí, os toméis algo, un refrigerio y nos toquéis otro tema. José Antonio, no se han ido.
No se han ido. Bueno, os ha gustado mucho esta vuelta que habéis dado por la mascleta. Mucho ambiente, ¿no?
Si mucho ambiente, muchísimo. Animo a todo el mundo a que venga.
Pues como queda muy poquito tiempo para que empiece la mascleta y queremos vivirla desde el principio, ¿vais a interpretar otro tema en acústico?
Sí, venga, un trocito podría ser, que fue nuestro primer single.
Vale. Todo un temazo. Pues escuchamos a Blaya en directo en la radio de la Universidad Miguel Hernández en acústico desde la Plaza de los Luceros.
Podría ser.
Podría ser que viajar hasta la luna y a poder ser en un barco de papel. Y podría ser que cantara 100+1, que no estés entre ninguna y aún así te pueda ver. No, hoy tengo ganas de volverte a ver y cuento los minutos como ayer. Y no me da la gana que pase otra semana. Hoy tengo ganas de volverte a ver. Hoy tengo ganas de volverte a ver. Eres aire, eres luz, eres mi aliento, solo tú. Quiero que lo entiendas. Eres aire, eres luz, la más bonita, solo tú. Quiero que lo entiendas.
¡Dale!
Podría ser que viajara hasta la luna, ya poder ser en un barco de papel. Yo hoy tengo ganas de volverte a ver y cuento los minutos como ayer. Hoy dejo las maletas sin hacer.
Muchísimas gracias a Blaya con su tema Podría Ser. A mí es que se me ponen los pelos de punta.
Muchas gracias.
Porque la primera vez que tuvimos a Blaya en Radio UMH nos interpretaron este tema y crea muchos recuerdos. La música tiene esa cosa. En este Día Mundial de la Música hay que recordar los recuerdos que nos trae la música. Es muy difícil escuchar un tema y no ligarlo a muchos momentos de los que hemos vivido.
Y se usa muchas veces como terapia contra el Alzheimer, así que muy positivo. Bueno, Blaya, un auténtico placer que hayáis estado aquí.
Muchísimas gracias, como siempre, por contar con nosotros. Un verdadero placer y ya formamos parte de esta familia, así que muchas gracias.
Sí, ya sois universitarios al 100%, por lo menos en la radio. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Que vaya muy bien ese nuevo lanzamiento del single. Gracias.
Pues estamos llegando al final de este programa. Mañana será el quinto especial de Radio en Ruta Especial Fogueres de San Juan, las hogueras de Alicante. Nos veremos de nuevo a las 12:30. Hoy hemos tenido un largo recorrido, José Antonio, casi 1 hora y media de radio ya.
No ha habido ni una pausa publicitaria, ¿eh? Madre mía.
Ni un anuncio.
Ni un anuncio.
No nos ha dado tiempo a colar lo de Escucha Despierta UMH.
Escucha Despierta UMH. Pues tan solo un minuto para que arranque la mascleta. Vamos a dar las gracias a todos nuestros compañeros, ¿no? A Borja Cabrera en la técnica. Aquí,
a Nuria Morilla en los estudios centrales de Radio UMH.
En Azabares, a Cristina Ortega. Hoy en redes sociales, producción e inalámbrico. Sonia Martínez dirigiendo todo este espectáculo.
Cotorro.
A Francesc Manel.
Francesc Manel Antón en producción.
Sí.
Compañero José Antonio Gil.
Compañero Roberto Prada.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Cómo pues, nos lo pasemos aquel día?
qué maravilla. Pues tan solo 30 segundos ya para que comience la mascletá. Recordamos, pirotécnica Turís valenciana, pero con el ilicitano Vicente Albarrán dirigiendo, siendo el pirotécnico en el día de hoy. Una mascletá que va a comenzar ya. Y
la
veremos qué tal.
En directo en Radio UMH y después las noticias de cada día en Radio UMH.
Para
vamos
la
con la mascletá.
Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil. Señor pirotécnico, por comenzar la mascletá.